Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer, 7:30 de la tarde, horario del Este, en los Estados Unidos y la hora que sea. Donde nos estás viendo, si nos ves a través de YouTube, pues puede ser en cualquier lugar del planeta, ¿no? Incluso en Italia, donde imagino que la gente estará de fiesta, pero también estará con alguna que otra duda, porque ha pasado Italia a cuartos, también lo ha hecho Dinamarca, pero han sido dos imágenes muy distintas las que hemos visto en este arranque de los octavos de final de la Euro. Dinamarca va de menos a más. Es verdad que ese menos es por lo que sucedió de Eriksen, pero luego ha demostrado el equipo danés que es un equipo a tener en cuenta. Hoy le ha metido 4, ni más ni menos, 4 a Gales. Vamos a hablar de ello. Y también, por supuesto, de Italia, que es el equipo al que todos elogiábamos, al que todos poníamos como gran candidato a hacerse con el título. Lo sigue siendo, a mi modo de ver. Ahora veremos a ver qué opinan Bruno Vain y Quique Mateu, pero lo cierto es que hoy le ha costado mucho, incluso Austria estaba a punto de llevarse la eliminatoria porque ha hecho un gol Arnautovic en el tramo final que se anuló por milímetros, por un fuera de juego milimétrico, y luego sí en la prórroga volvió la mejor Italia. Así que mucha emoción, mucha tensión. Hablaremos también de la previa de mañana. Mañana hay dos partidos, Bélgica-Portugal, partidazo, y Países Bajos-República Checa. Y por supuesto mañana regresa la Copa América después de 2 días de parón para cerrar el grupo B, ya me digo, sí, es el grupo B. Brasil y Ecuador por un lado, Venezuela y Perú por otro. Vamos a hablar de todo ello, como digo, en cuanto lance cabecera, que es ya. Muy buenas, don Quique Mateu, don Bruno Vain, ¿cómo estáis?
Buenas, me gusta eso de don, me da autoridad.
Sí, para que la gente te tenga un poquito más arriba. Lo que te conocemos luego ya sabemos que el don es de pega, pero
correcto.
Sí. ¿Lo de la boina es por el pelo que se ha hecho esta noche, Bruno, o por qué?
¿Cuál boina?
¿Qué boina?
Han dicho buenas eso. Boinas. Y yo le miro.
Bueno, hoy hay que decir tante auguri porque están, pero los italianos.
Y que ya dijimos el primer día que el juego este de la tribu de los Brady está que no queda nada bien. Sobre todo también en solidaridad con algún compañero que todavía
exacto.
Se pierde con eso.
Cuya silueta, vos me hablas de mi pelo y tenemos que hablar de la silueta de otro compañero, pero no lo vamos a nombrar.
Sí,
sí, sí, de la vida invisible.
Quizás ¿no? tengamos sorpresas durante el programa, no lo descartamos.
Exacto.
Oye, ahora os pido un titular para definir un poco lo que ha sido la jornada de hoy. Antes, como siempre, recordarle a todo el mundo, hoy especialmente, pues esto, que estamos, hoy es el programa 17, ya hemos pasado
la segunda mitad de la gloria.
Exacto, estamos también nosotros en la fase de eliminatorias, ¿no? A ver si sobrevivimos y llegamos hasta la final. 7:30 hoy, porque no ha habido Copa América. Y quiero decir esto, mañana sí hay Copa América, pero vamos 7:30 también, porque los dos partidos, como se juegan simultáneamente, se juegan a las 5 de la tarde. Con lo cual mañana, aunque haya Copa América, es la excepción. Sí vamos a las 7:30 horario del Este de los Estados Unidos. El resto de días que hay Copa América siempre a las 10:30. Y además nos podéis ver también por la tele en Bein Sports en Estados Unidos o a través de IBC si estás en Latinoamérica o en Centroamérica. Y viene la parte favorita de todos, cuando hablamos de Betfair, por supuesto. Claro que sí. Nuestro amigo, nuestro compañero de viaje.
Hoy no ha sido mi día. Como
¿has tenido algún día, Quique?
Sí, he tenido días muy buenos y hoy he tenido un día muy malo porque contando con que la prórroga no cuenta a la hora de pronosticar y solo cuentan los 90 minutos.
A llorar a la iglesia.
No, si no voy a llorar, si lo que estoy es reconociendo que hoy me la he pegado de una forma espectacular.
Como Bruno va líder, pues te da ahí, te da fuerte. Bueno, le invitamos a todo el mundo a que participen en el torneo que hemos creado en Betfair. Es un torneo de pronosticar, de pronosticadores. Buscamos al mejor pronosticador. Hay un premiazo que son $250 en material deportivo y también 5 cuentas premium durante un año con el servicio Betfair Advance, que es como decimos la cuenta premium de Betfair. Ahí está el código QR para quien quiera que lo cace y que se pueda conectar. O si no estás viendo por YouTube, abajo en la descripción también tienes toda la información. Venga, vamos al fútbol. Días importantes como lo es hoy, me gusta arrancar con un titular, ¿no? ¿Cómo hubieras titulado vuestra crónica del día o del partido, de lo que queráis. Quique, venga, te dejo que arranques, tú mismo.
Bueno, el mío es en base a lo que hemos vivido en el Italia-Austria, que para el que no lo haya visto, ha habido tramos de partido bastante amplios en los que Austria parecía Italia e Italia parecía Austria. Ha hecho un partido espectacular. Mi titular es: el fútbol es indescifrable. Porque estábamos ante la mejor selección, sin ningún debate, todos coincidíamos, de la primera fase. Pero, amigo, cuando llegan las eliminatorias, cuando ves en el horizonte que puedes perder, cosa que no le había pasado a Italia en ningún momento del torneo, ver la eliminación tan cerca le ha hecho venirse abajo, temblar las piernas, desaparecer todas las virtudes y acabar estando a merced de una Austria que, como no tenía miedo a perder, porque no era la favorita, durante mucho tiempo del partido ha merecido ganar la eliminatoria.
Brunito, ¿cómo titula el Bein News?
Yo me voy por otro equipo que no tenía miedo a perder desde que arrancó esta historia, y es Dinamarca. Vida súbita arrancó con aquel episodio de Christian Eriksen en el partido frente a Finlandia y la muerte súbita. Increíblemente esto le proporcionó una vida extra a una Dinamarca que terminó perdiendo ese partido en la continuación y que salió a encerrar a Bélgica en el partido siguiente. Jugó una gran primera mitad, se lo dan vuelta y pierde. Bueno, ningún equipo había clasificado en la historia de la Euro después de perder los dos primeros. Dinamarca pasó por delante de Rusia con una facilidad asombrosa, le ganó 4-1, todo esto en el Parken Stadion, donde justamente había vida súbita, porque la cancha era verdaderamente una historia muy singular cada vez que jugaba el equipo de Hjulmand, y con variantes hoy, con jugadores no habituales. Es raro que una selección de segundo nivel europeo, porque Dinamarca lo es y quizás hasta de tercero, tenga en su jugador 12, 13, 14, como el caso de Dalsgaard, el caso de Cornelius, a hombres que han sido claves para meterse entre los mejores 8 de Europa, además con una goleada de proporciones, un 4-0 que los tiene a los daneses de fiesta.
Luego voy a hablar de Dinamarca mucho. Además, Bruno ha hecho el partido, lo has transmitido tú para DirecTV, con lo cual lo tienes súper en la cabeza. Nosotros lo hemos visto también, pero tú además lo has contado, así que todavía más. Yo voy a dar el mío también. Hemos dicho todos estos días y anteriormente también que con Mancini era otra Italia, ¿no? Que ya no era solo defender y demás, que también atacaban, y esto también es cierto. Pero hoy en la prórroga, volvió el catenaccio, porque han visto durante 10 minutos cómo se iban a la calle. O sea, con el último gol se han cerrado atrás. Les ha faltado ponerse Mancini también de portero, ¿eh? O sea que ya, yo creo que no ha vuelto para quedarse, pero hoy ha vuelto el catenaccio en cierto modo, ¿eh?
Pero no saben hacerlo, ¿eh? No saben hacerlo. Yo estaba viendo la prórroga y me ha sorprendido el hecho de que, bueno, todos crecimos y nacimos en la Italia de los 80, la Italia de los 90, que eso era el catenaccio de verdad, ¿no? Ahí metían un gol y se terminó el partido, ¿no? Pero esta Italia no sabe jugar a eso, no sabe hacerlo. Cuando ha metido el primero, no sabe perder tiempo, no finge, no busca faltas, sigue jugando al fútbol porque no sabe hacerlo de otra manera. Y probablemente por eso ha marcado Austria y ha estado cerca de conseguir el segundo gol, ¿no? Esta nueva Italia tiene muchas virtudes, no tiene nada que ver con la historia del fútbol italiano, pero luego tiene un defecto, es que cuando quieren defender no saben, porque no lo hacen, no son futbolistas de defender, ¿no? Pero hoy he visto muchas debilidades en Italia.
Vamos ahora al detalle,
Quique. Las eliminatorias, ¿eh?
Quiero mostrar antes cómo está el cuadro, porque a mí me gusta cuando ya va teniendo movimiento. Ahí está Italia y Dinamarca ya en los cuartos de final esperando rival. Italia va a ir, luego lo hablaremos, ante el ganador del Bélgica-Portugal, y Dinamarca ante el ganador del Holanda-República Checa. Por cierto, detalle tonto, pero me he dado cuenta hoy. ¿Os habéis fijado que el logo de Países Bajos y de República Checa son exactamente iguales? El mismo león, la
muy
misma
buena,
forma.
No lo había visto, ¿eh?
Solo
es
cambia
naranja
el color.
Contra rojo. ¿Estás seguro que no te equivocaste? ¿Son así?
No, lo he mirado bien y fíjate, está.
Mirá,
está conseguido.
Muy buen detalle. Así que para mí va a ganar el que tiene ese tipo de logo. El logo
va a ganar un equipo con un león, exactamente.
Con un león, sí,
ese era el objetivo. Bueno, así salían los dos equipos. Para mí.
Amigos de Club de Soccer, impresionante los argumentos que se utilizan en este programa.
Destaco una cosa que yo lo insistía mucho ayer y hoy lo voy a reivindicar. No ha jugado Locatelli, ha jugado Berratti. Recordemos que Locatelli empieza jugando esta Eurocopa porque Berratti no está disponible, lo hace muy bien y hoy ha pesado los galones de Berratti. Creo que el próximo día a lo mejor se lo piensa dos veces Mancini y va Locatelli de inicio, porque se ha notado mucho además la entrada, ¿eh? Ahí están los 11, y bueno, la verdad es que no sé si coincidís, pero es otro equipo. A lo mejor lo que es un jugador más ofensivo también y es lo que necesitaba en ese momento Italia, pero yo le pondría de inicio siempre.
Sí, igual no sé cuánto atribuirle a la ausencia de él cómo jugó Italia, porque yo me permito corregir aquí que Italia no se sabe defender, estaban a punto de llegar a 10 partidos sin que le metan goles, así que algo sabe.
Bueno, ha batido el récord, ¿eh? El récord de la etapa de Dinozzo.
No, Bruno, no, a defender un resultado con el clásico catenacho que hemos visto.
Claramente que no juegan al catenacho, pero se saben defender.
Claro, juegan otra cosa.
Pero se saben defender. Se saben defender y muy bien.
Pero no se ha entendido bien. Es un equipo que defiende muy bien. De hecho, no llevaba ningún gol en contra.
A eso voy. Y no de casualidad. Y antes de la Euro tampoco. Y con Chiellini como eje cuando estaba.
Por eso, por eso, no he debido explicarme bien. Es decir, hoy por primera vez, Bruno, han tenido que defender un resultado. Y no han sabido hacerlo. No lo han sabido hacer como conocemos a Italia de toda la vida, que es: se acabó el partido, pasa el tiempo, pero no se juega al fútbol. Italia ha permitido que se jugara al fútbol. Uh-huh. Y por eso han llegado las oportunidades, ha llegado el gol de Austria y allí les ha llegado la congoja. En la Italia de los 90, en la Italia de arranque de siglo, jamás se habría jugado ni dos minutos de la prórroga después del segundo gol, ¿no? A eso me refería con el hecho de no saber defender un resultado que es más de la cabeza que de la táctica, ¿no? Uh-huh.
De acuerdo, de acuerdo. Tampoco a esa Italia la hubiéramos visto convertir la cantidad de goles que convirtieron en la era Mancini, ¿no?
Seguro.
Más allá del culpable o los nombres que queráis, pero no, a mí me sorprende muchísimo el nivel tan lejano, ¿no?
Y lo de Berratti, que lo has puesto encima de la mesa y no hemos comentado. Sí. Yo creo, vamos, Mancini lo tiene clarísimo. Pero igual que Luis Enrique.
Clarísimo lo tuvo que juega clarísimo. Berratti o que tiene que jugar Locatelli.
Vamos a ver. Busquets es intocable en España. En cuanto pudo volver, lo puso. Berratti es el Busquets de Italia. Para Mancini es indiscutible.
Bueno, con es un jugador... Quique, hay una diferencia abismal. Que el sustituto de Busquets no lo ha hecho bien y el sustituto de Berratti lo ha hecho genial. Esa es la gran diferencia.
No. Pero para Mancini no hay ninguna diferencia. Para Mancini, Busquets es intocable en su equipo, que es Berratti. Berratti está, Berratti juega. Porque Berratti le da unas cosas que no le puede dar Locatelli. Que es pozo, galones, experiencia. Y en las eliminatorias, eso es lo más importante que puedes tener en un terreno de juego. Y eso te lo da Berratti. Por eso ha jugado hoy y estoy seguro de que jugará las eliminatorias la próxima. Del mismo modo que yo te discrepo. Digo una cosa. Anoche comentábamos que yo creía que no iba a jugar Chiellini. ¿Os acordáis? Pero no porque no estuviera físicamente para jugar, sino porque entiendo que Mancini pensaba que hoy le sufriría menos contra Austria y lo quería al 100% para la eliminatoria, en teoría durísima, que tendrá en cuartos de final. Pues esto es lo mismo. Bonucci, Chiellini, Berratti es su pasillo de seguridad. Y esos no los va a tocar.
Y Spinazzola se está ganando un lugar en ese pasillo porque es el arma ya no tan secreta que tiene Italia por ese andarivel izquierdo.
Yo lo dije anoche, no sé si lo viste, Bruno. Para mí,
siempre lo
el
veo.
Mejor el jugador revelación del torneo para mí es Leonardo Spinazzola. Me maravilla cómo un lateral.
Mira, los dos laterales izquierdos de hoy creo, Quique, se pelean ese lugar. Maele y Spinazzola creo no estaban en los cálculos de ningún analista y están robándose los focos de los dos clasificados a cuartos.
No, y una cosa importante que hay que decir, porque siempre hablamos del que gana, ¿no? Pero ojo al que ha perdido. Porque yo creo que la eliminatoria es para Italia, pero el aplauso hoy es para Austria.
Como Hungría también, selecciones que es para aplaudirlo. Lo de Austria y lo de Hungría, sensacional.
Pero es que además hoy Austria, vamos, lo decía antes Nacho, por un palmo no ha ganado el partido, porque sube ese gol de Arnautovic y termina la eliminatoria, porque es que Italia estaba temblando.
No tenían tiempo, yo creo, para reaccionar.
Pero además no es solo la de Arnautovic, muchachos, podría haber sido gol cualquiera de las otras.
Y en la prórroga, el gol que hacen, que además es que también un tipo que mide casi 2 metros, te haga un gol rematando a 30 centímetros del suelo, también hay que hacérselo ver, ¿no? Pero cuando hacen ese gol, todavía ha sufrido Italia, por eso decía yo, devuelve el catenacho. Cuando han encajado ese gol, se han metido todos atrás. Sabiendo o no sabiendo, como dice Quique, que estoy de acuerdo que eso hay que saberlo hacer y eso no va en la sangre, o al menos te lo tiene que enseñar a alguien que sepa, pero ahí se ha visto a la Italia más conservadora, ¿no? Nos ha faltado ver ahí, yo que sé, un Roberto Baggio a la contra.
Igual eso tiene un atenuante, Nacho. Yo creo que cualquier selección en el mundo, no sé, la Holanda, ¿quién es una selección? La Uruguay de Carrasco, que jugaba a ganar 10-8 los partidos, en una situación así, en donde estás pasando de ronda, 2-0 en el alargue, te descuentan, me parece que es natural. Ahí ya no creo que tenga que ver tanto con el estilo, sino que el ser humano es un como, qué sé yo, ese afán de su
instinto de supervivencia.
Sí, pero más allá de los nombres propios, hoy Italia ha tenido miedo. No ha conseguido arrancar con gol, que es lo que ha hecho en los partidos de la Euro. Y cuando ha querido reaccionar, se ha dado cuenta de que tenía más miedo a perder que valentía para ganar, que es lo que sí tuvo en la fase de grupo, ¿no? Y se ha ido enredando y de pronto se ha dado cuenta que el de enfrente jugaba al fútbol. El de enfrente le ha robado la pelota y ha empezado a tener oportunidades. Y a mí eso me genera muchas dudas, porque claro, Italia ya está en las eliminatorias. De aquí en adelante ya solo hay eliminatorias. Entonces, si Italia va a jugar con el miedo a perder, pues hoy no ha perdido porque era Austria, pero el día que tenga Bélgica adelante,
eso es lo que te iba a decir, que el próximo rival de Italia es Bélgica o es Portugal. Yo creo que hasta ayer todos decíamos cuidado con Italia por ese lado del cuadro. Hoy hemos visto una Italia más humana. No quiere decir que sea lo que vamos a ver en los cuartos de final, pero ahora yo creo que ya todos vamos a dar como favorito a Bélgica o a Portugal en ese futuro cruce.
Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre en el fútbol es difícil encontrar un equipo que sea arrollador los 7 partidos de un campeonato así. Italia venía muy bien en la fase de grupo, quizás este era el partido estadísticamente malo que tienen todos los grandes equipos, pues fue realmente muy pobre. En el fondo, no sé, Arnautovic hizo prácticamente lo que quiso hasta que se cansó. Hay una verdadera, me parece, revolución de los clase media, porque así como hablábamos antes de Dinamarca, lo que hizo Hungría en el grupo de la muerte, esta Austria, que realmente son muy pocos los jugadores de renombre que tiene, y complicó a Italia de una forma absolutamente impensada, respetando la pelota. No es que se colgó del travesaño y salieron de contra, y bueno, le llegaron un par de veces de contra. No, no, en el segundo tiempo, mucho fútbol construido por una selección con poco nombre y gran respeto por la pelota.
Uh-huh. Vamos a ver qué pasa en las siguientes eliminatorias, porque yo dije ayer que una de las grandes va a caer cuando esperamos que no caiga, ha estado a punto de ser Italia la que se ha encontrado con el muro infranqueable de la eliminatoria, y cuando acaben los octavos yo creo que tendremos más pozo para hablar de si, por ejemplo, Bélgica va a ser favorita o no. Yo quiero ver a Bélgica contra Portugal, porque quiero recordar que Portugal, con todos los defectos que tiene y las debilidades que son evidentes que tiene, es la actual campeona, y eso no le da nada para ganar el torneo, pero sí le hace saber cómo jugar las eliminatorias. Esto Bélgica no sabe hacerlo, porque Bélgica no recordamos la última vez que llegó a unas semifinales de una Eurocopa.
Pregúntale a Brasil, a Brasil si no sabe.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh?
Yo creo que
esta generación sabe lo que es jugar un partido de nivel.
No,
sí, sí.
No le encontrarás a ninguno. No tiene ninguno. Un partido de nivel es una eliminatoria.
¿Qué hiciste el verano de 2018?
Eliminar a Brasil no es jugar un partido eliminatorio.
No. Bruno, esto es muy fácil. En esa eliminatoria no tenía nada que perder. No era el favorito, no tenía presión.
En los partidos contra un chico le dicen pecho frío si no gana. Y en los partidos contra un grande, si lo gana, era que no tenía nada que perder.
Bueno, Bruno, no quiero hablar de Italia, Bélgica hoy,
Que era la favorita y casi se la pega, porque no ha sabido ejercer de favorito. Cuando Bélgica eliminó a Brasil, no ejercía de favorito, pero en cambio, cuando juegue su partido, va a ejercer de favorito. Porque de hecho llega como favorita a la Eurocopa. Yo creo que esos equipos tienen un riesgo enorme de pegársela. Porque la presión de tengo que ganar porque todo el mundo cree que voy a ganar, se va a encontrar enfrente, incluso después, pues con Alemania, que Alemania juega con los ojos cerrados este tipo de partidos, con Portugal, con Croacia, con España. Y creo que ahí la experiencia, sinceramente lo digo, para estos torneos, la experiencia es definitiva. Por eso, Nacho, si tú miras el palmarés de la Eurocopa o el del Mundial, pues siempre ganan los mismos. Siempre ganan los mismos.
Croacia llegó a la final del mundo rompiendo con
una selección que va de rojo, que ganó en 2010 y no había ganado nunca.
No, claro, pero eso pasa muy pocas veces. ¿Por qué? Porque la estadística te dice que al final, mayoritariamente, ganan siempre los mismos. ¿Por qué? Porque son los que el día del cara a cruz saben lo que hay que hacer. Y creo que en eso Bélgica, ya veremos, tiene las de perder. Del mismo modo que Dinamarca, hasta que tenga que ganar, no tiene nada que perder. Vamos a ver cuando se enfrente con un rival de los que quiere ganar.
Vamos al otro partido, que si no se nos va el tiempo un montón. Simplemente destacar de este el detalle que no lo hemos dicho antes bien, el tema del récord de imbatibilidad de Italia, que lo han batido como equipo. Ojo, no Donnarumma. Donnarumma no ha batido a Dinozov porque además se ha rotado en estos 11 partidos en la portería, pero Italia sí ha batido el récord de imbatibilidad de la época de Dinozov, que no sé el año, pero Dinozov yo creo es de los 80, ¿no? Si no recuerdo mal,
sí,
más o menos.
Uh-huh. Jugó el Mundial de España en el 82.
Vamos al Gales-Dinamarca. Yo te prometo, Quique, que no va a haber facturitas del tema de Dinamarca. Pero por el chat sí hay facturitas. Luego te las voy a poner.
Muy bien.
Ahí está un poco los 11 para que la gente se sitúe, pero bueno, sobre todo el que ha roto esto ha sido Dolberg, que es verdad que estaba en casa, ¿no? Estaba jugando en el Amsterdam Arena. Y bueno, un partido en el que Gales prácticamente no ha existido. Luego el 4-0 de Bredwick, que hacía su primer gol en la Euro, por cierto, no había marcado todavía. Van contra Países Bajos o contra República Checa. Y luego me quedo con las palabras de Hulman, del seleccionador, cuando ha acabado el partido. Me parece que son muy, muy destacables. Hablaba de que han cambiado totalmente la mentalidad en la Eurocopa, que lo que pasó con Eriksen les dio alas. O sea, les noqueó en primer lugar, pero luego les ha hecho creer y les ha hecho darse cuenta de que si salen de ese espejismo en el que estuvieron durante 48 o 72 horas, son capaces de hacer cosas muy importantes. Ojo, porque es una selección que está creciendo, que juega muy bien al fútbol y que es valiente. Y yo creo que con esos tres elementos hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Yo creo que, no sé si como candidata al título, no sé si eso es mucho, pero a mí no me extrañaría encontrármela más adelante en la.
No, seguro. Si juega contra el ganador de Países Bajos contra República Checa, perfectamente puede ser semifinalista. Pero no cabe duda que, digamos, se va a generar por los tiempos de los tiempos un interrogante muy grande. ¿Qué hubiera sido de Dinamarca sin el incidente Eriksen? ¿Estaría entre los mejores ocho? Creo que es una pregunta válida, porque hoy nuevamente, como decía al principio, ingresa. Bueno, Damsgaard había ingresado por Eriksen, no lo tenía nadie. Jugador de la Sampdoria, del montón, la rompe en la mitad de la cancha, genera juego. Hoy metió un pase de gol, de vuelta. Entra Dolberg porque no estaba Poulsen, que era el punta habitual. Nadie lo tenía en los planes, mete dos goles. Me parece que hay mucho sentido de equipo y en esto tiene que ver la unión que generó el episodio de Eriksen a 29 años de la única Euro que consiguió Dinamarca, justamente, y que ustedes recordarán muy bien cuando entra por la ventana con los jugadores de vacaciones 10 días antes, lo llaman por teléfono, tiene que ir a jugar. Guerra civil en Yugoslavia, jueguen ustedes. Y dan la vuelta olímpica, bueno, aquí la foto tan característica de Gales.
La pose de Gales de siempre, ¿eh?
Sí, 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 la pose desigual. Pero digo, hay muchas cosas de Dinamarca que te hacen, la verdad, respetarlos. ¿No es candidato? No es candidato, pero de todas formas, para llegar a la semi, ¿por qué no?
Pues yo voy a estar muy de acuerdo con Bruno, es una selección que está yendo de menos a más, claramente. Pero también es verdad que el único día que ha jugado contra un equipo de verdad, en la segunda parte perdió lo que había ganado en la primera. Uh-huh. Bélgica, cuando sacó a De Bruyne, solo De Bruyne le ganó el partido. Y creo que eso es lo
pero
que le
Bélgica
va a pasar.
Pero Bélgica no es el equipo que acabas de decir que... Es que me pierdo ya, Quique. Porque Bélgica, según el partido que analicemos, está aquí o está aquí. A ver, ¿qué es Bélgica? Decídete. ¿Es un equipo grande y candidato o no es candidato a nada?
No, claro que es candidato. Pero no es candidato cuando juegue contra Alemania, no es candidato cuando juegue contra España, no es candidato cuando juegue contra los que ya están acostumbrados a ganar. Si lo he explicado muy fácil, para que tú no lo quieres entender. Entonces, Bélgica, ¿cuándo caerá? ¿O cuándo veremos el nivel de Bélgica? Cuando se encuentre con un cara a cruz, con una selección de verdad.
Mañana.
Mañana, por ejemplo. Vamos a ver mañana. Mañana es interesante porque mañana parte como favorita con Portugal. Y en cambio, Portugal está acostumbrado
a... Bueno, no sé yo quién es favorita ahí, ¿no?, de las dos.
Ah, claramente todo el mundo habla de Bélgica por encima de Portugal.
No, para mí no.
Y de hecho, viste a Portugal cuando jugó contra
Alemania. Bueno, pero luego hablamos de eso, Kike. ¿No? Vamos al Gales-Dinamarca. Es que luego vamos a hablar del otro partido.
Para mí Dinamarca, poco de Bale. Si me pones la foto para hablar de este muchacho, no, se va mí, sin goles.
Para mí,
sí, decime, Kike.
No, yo decir que efectivamente Dinamarca no es favorita, uh-huh, pero Dinamarca tiene una virtud. Es que no tiene nada que perder, juega bien al fútbol. Y va al alza, porque el otro día con Rusia hizo un partido soberbio y ese era un cara o cruz para ellos. Pero es que hoy han jugado muy bien al fútbol. Hoy la Gales que vimos en la primera fase, que yo creo que fue una muy buena selección entre Gales y Ramsey, que lo hicieron muy bien, no han comparecido en el partido, ni uno ni el otro. Pero yo creo que es mérito de Dinamarca, que ha puesto un ritmo de partido que ha desbordado literalmente
son dos niveles
a
muy
Gales,
distintos,
¿no?
Estos dos.
Y es una alegría porque efectivamente ellos se han unido en torno a la desgracia y son ahora mejor equipo que con Eriksen. Yo tampoco creo que les dé para llegar mucho más allá, pero como Países Bajos es un equipo, al menos de lo que yo he visto, que te permite atrás, es frágil, yo sí creo que en esa eliminatoria, si pasa Países Bajos perfectamente, como dice Bruno, Dinamarca podría llegar a las semifinales, ¿no?
Sí, ya, hoy a Ramsey no lo dejaron tocar la pelota y venía de esa buena primera fase. Yo creo que también hay un grupo de jugadores que quizás no tengan tanto nombre, pero vienen con títulos bajo el brazo. Lo vemos a Kasper Schmeichel en la foto, ganó la FA Cup. Delaney, que en la mitad de la cancha con Højbjerg forman una sala de máquina fenomenal. Delaney ganó la Pokal. Bueno, ni que hablar Christensen, que salió campeón de la Champions. Y Porta, me parece, ese título bajo el brazo. Son jugadores que han tenido campañas europeas importantes y este lateral izquierdo, Maele, con sus proyecciones, ha vuelto locas a todas las defensas, hoy llegando por izquierda, después reemplazó a Striger cuando jugó por derecha y también lo hizo muy bien. Tiene mucha llegada con este lateral, Dinamarca, y en Christensen la personalidad de un ganador que salió a flote el otro día, está metiendo un gol. 44 partidos había jugado con la selección danesa, no lo había metido nunca. Una bomba terrible frente a Rusia para meterlos en estos octavos de final y hoy una muy buena actuación colectiva.
Es lo de Italia, pero al revés. Italia se ha acobardado al llegar a las eliminatorias. Y Dinamarca sigue creciendo aunque llegaran las eliminatorias. Hoy no le ha tenido miedo en ningún momento al partido. Y ojo, los primeros 15 minutos de
fueron buenos, encuentro
de Gales, han sido de Gales, ¿eh?
Es verdad.
No, fueron de Gales. Ha tenido llegada, ha tenido oportunidades y estaba un poco desubicado Dinamarca. Pero cuando ya se han dado cuenta de en el partido en el que estaban, muy por encima de Dinamarca. Y aparte es el ritmo. Juegan, es un equipo dinámico, Bruno. Juegan muy rápido, juegan muy bien. Distribuye muy bien entre líneas, juegan bonito y además no tienen nada que perder, que yo repito que es que eso es muy importante, porque cuando llegan las eliminatorias los equipos que aspiran al torneo sienten esa presión de tener que ganar y Dinamarca no la tiene, y como no la tiene le hace todavía ser más peligroso.
Mira, decís lo del tema de Bale, le muestro otra vez en pantalla.
Y Bale
decía,
Bale
más allá de lo futbolístico, se ha ido en la entrevista dejándole con la palabra en la boca al entrevistador, porque le ha preguntado si va a volver a jugar con la selección y se ha ido. No me parecía una pregunta nada polémica, pero el caso es que ha criticado mucho al árbitro. Reclaman una falta antes del primer gol, pero yo digo, o sea, Bale puede criticar evidentemente al árbitro, pero también puede criticarse él un poco. O sea, es decir, el dato era 15 partidos, los últimos 15 partidos, sin anotar gol él.
Correcto, con el de hoy son 15. 14 partidos, 7 asistencias, 0 goles. Quizás sea un castigo duro, lo están señalando demasiado, porque tampoco es un delantero de área y hay que tener en cuenta a los compañeros con los que juega. No podés comparar qué tan goleador es Bale en el Madrid con qué tan goleador es Bale en Gales, donde enfrenta a selecciones muchas veces más fuertes. A mí me parece que a nivel pundonor, ganas, no le podés criticar nada a Bale. No lo vi sin poner fuerte y demás. No estuvo especialmente inspirado, no, pero los compañeros no lo ayudaron demasiado. Por supuesto, esto no justifica irse de la entrevista sin contestar, porque la pregunta de si va a retirarse de la selección o no me parece válida. Ya para la próxima Copa del Mundo va a estar bastante más grande. No sé si Gales en el grupo eliminatorio está con Bélgica. Ni sé si va a jugar la próxima Copa del Mundo. Todavía hay que ver si Bale quiere salir de sus partidos de golf para jugar eliminatorias con Gales, en donde difícilmente pueda llegar al Mundial, ¿no?
Cuidado, porque Bale tiene un hándicap muy bueno, ¿eh? Cerca de los profesionales. Lo mismo estamos hablando de un Gareth Bale profesional, ¿eh?
Bueno, por eso, por ahí en la fecha FIFA quiere dedicarse a eso también.
Desde luego, hoy, que es el día en el que tienen que aparecer los buenos, Bale no ha aparecido en el partido. No le ha dejado Dinamarca. Es que hoy Dinamarca, para mí, el éxito de Dinamarca ya no es cómo juega. Es cómo ha anulado al rival, que venía jugando bien el rival. Y lo ha anulado literalmente, ¿no? Si es que de Gales, hay también que decir que Gales es lo que es.
O sea, claro, muy de acuerdo.
Claro, Gales
¿cuánta gente vive en Gales también, ¿no? Hay que tener en cuenta que son 3 millones.
Claro, Gales es un equipo limitado, es un equipo que ha sacado una buena generación de futbolistas que están compitiendo muy bien, pero es Gales. Entonces tampoco le podemos pedir a Gales. Lo que sí le tenemos que pedir a Dinamarca, porque si yo, en este estrato que decía Bruno de selecciones europeas, están las de primer nivel, que son las que ganan la Eurocopa normalmente, pero luego en el segundo nivel está Suecia, está Dinamarca, está Suiza, pero ahí no está Gales, ¿eh? Quiero decir, Gales está en el pelotón de los equipos que, oye, que con llegar a la Eurocopa ya deberían de ser felices.
Y nosotros estamos en el pelotón de ir a la pausa. Yo pensaba que hoy que éramos 3 íbamos a ir más tranquilos de tiempo y vamos fatal. Mira, llevamos casi media hora y no hemos hecho nada más que un segmento. Venga, voy a mandar la pausa.
Nos has juntado a mí y a Bruno, normal.
Adiós. Claro, es lo que tiene, ¿no?
Qué bueno, Nacho, que recuerdes los horarios para los televidentes, pues también nos sirven a nosotros. Si no decías lo de la Copa América mañana, yo me preparaba para el programa bien tarde anoche.
Mañana es que los dos partidos son a las 5 de la tarde, los dos.
Claro, tenés razón.
Entonces hay que tener cuidado con eso. Si mañana vamos a la misma hora que hoy.
Pero eso es por el origen.
Uy, Quique, no me empieces a fallar tú también, ¿eh? A ver, Quique, estás congelado ahí. ¿Estás?
No, yo estoy aquí.
No, sí, yo sé que tú estás ahí, no te has volatilizado. No, pero te está fallando la señal, ¿eh? Me estoy empezando a usar. Vale. Vamos a acabar Bruno y yo.
No, no, está bien, ahí fue solo un pequeño titubeo.
Ah, eso, quiero decir que mañana es solo el unificado, supongo que para cuando resuelvan el grupo A, es parte de lo mismo, ¿no?
Sí, aunque igual lo del horario
unificado. No, el otro grupo se juega también a la vez, pero se juega a las 8. Entonces,
así somos en Sudamérica de originales, ¿ves?
Claro, exacto.
No, supongo que tiene que ver con que es domingo, igual no hay público en el estadio, así que...
Pero hay una familia colombiana que está buscando el...
Pero para nosotros, no, pero escucha, pero Bruno, esto lo marca la televisión, ya está, no le damos más vueltas.
Es cierto.
Sí, se acabó, se juega cuando quiera la televisión y si fuera por la televisión no habría horarios unificados en el fútbol, no existirían, todos los partidos separados, ¿no?
Sí, dale tiempo, que claro, por ahora los valores deportivos esos, digamos, como que se imponen, todavía pero no sé por cuánto, sí.
Bueno, nos hemos fundido... 28 minutos de programa. Nos quedan 21 para el resto. Muy bien. Que ahora el siguiente bloque, así hago un poco cómplice a la gente que nos está viendo por YouTube, el próximo bloque hay que ir un poquito rápido, ¿vale? Bueno, hablar de Bélgica, Portugal y Países Bajos, República Checa. Además, ya hemos hablado cosas de esos partidos así de rebote.
Sí, bueno, es que tampoco tiene que ser rápido. Será más breve.
Una conexión muy interesante, por cierto.
Ah, sí, muy bien. Sí,
con un tipo que tiene un estadio, nombre de estadio.
Ya sabéis. ¿Tiene un estadio o que tiene un estadio a su nombre?
Que hay un estadio con su nombre.
Ah, pero entonces yo ya sé quién es.
Claro, yo no.
Y Bruno, sí.
Ahora sí.
¿Te doy pistas?
Es un coliseo el estadio.
Muy bien.
Bueno, le llaman coliseo, de coliseo tiene poco. Sí, pero bueno.
Bueno, en España hay un chiste muy...
Tienes 5 segundos para contar el chiste.
Que es el estadio más grande del mundo porque no se llena nunca.
Muy bien. Adiós. Volvemos. Venga, Bélgica, Portugal, mañana en Sevilla, en la Cartuja, probablemente el mejor partido con el Inglaterra-Alemania, ¿no? De todos los octavos de final, podemos venderlo por mil sitios, a nivel colectivo, a nivel goleadores, Lukaku contra Cristiano en ese camino por el Pichichi, el calor como protagonista, Portugal muy cerca, con lo cual va a haber bastante, bueno, creo que se ha vendido todo y que la mayoría van a ser portugueses, creo que el césped, ahora que no juega España, ya está mejor, o sea, todos son alicientes a favor, ¿no? Para ver qué pasa. Los dos equipos, por cierto, Bélgica va con todo, tienen a todos ok. Y según dicen los compañeros portugueses, va a salir Portugal con el mismo equipo que jugó el último partido.
Favorita, Bélgica. Juega mejor, tiene jugadores más jóvenes, es un equipo mucho más dinámico.
Es que no tiene sentido lo que dices, Kike. Dices que Bélgica tienes que verle contra lo de verdad.
No, pero no he terminado.
Y Portugal, que ya es campeón de la Eurocopa.
Pero está muy bien interrumpir, pero para contestar a Kike Mateo, primero hay que escucharle. Y luego ya contestas, ¿no? Entonces, para mí, favorita Portugal, Bélgica, porque es un equipo más joven, más dinámico y con calidad individual para ganar a Portugal. Pero eso lo tiene ahora que poner sobre el tapete de verdad. Su favoritismo mañana lo tiene que poner de verdad. Mañana va a demostrar si realmente es favorita o no. ¿Por qué? Porque efectivamente enfrente está el campeón de Europa, que está acostumbrado a jugar finales, semifinales, cuartos de final y mucho más.
Campeón de la Nations League también.
Que ha jugado semifinales de un Mundial, que es campeón de la Nations League. Y todo eso Bélgica no lo es. Quiero ver yo mañana cómo el favorito, que es Bélgica, es capaz de eliminar al que juega con los ojos cerrados este tipo de partidos. Ya no te
hablo
de
Bélgica, para ti es el favorito de Bélgica.
Bueno, para mí es favorito. Sí.
Yo me imagino que para la mayoría de la gente también, no muy, muy holgado, pero seguramente si andás haciendo preguntas o las casas de apuestas como reflejo, Bélgica estará por arriba. Me parece que tiene más individualidades y que así como elogiás, Quique, a Portugal, Portugal podría haberse quedado afuera tranquilamente. Estuvo cuarto, tercero, segundo y primero en ese último partido y creo que contra Alemania se mostró muy, pero muy flaco en muchos aspectos del juego. Así que, y el ingreso que decías cuando hablábamos de Dinamarca, del Colo de Bruyne, hizo que Bélgica se transforme y escale a otro nivel del que ya venía. Sí. Por ese lado, lo veo muy bien a Bélgica, ¿no?
No obstante, hay que decir una cosa. Yo llevo defendiendo desde el día 1 del Club de Soccer edición veraniega, edición Eurocopa, que Portugal no tiene ninguna posibilidad de ganar el torneo. Porque yo creo que Portugal es lo que vimos el día de Alemania. Cuando juega contra uno de verdad, está muy por debajo de los que realmente van a competir el torneo, por la edad de sus jugadores, por un montón de cosas, ¿vale?
Y cuando juega contra uno más o menos, como fue contra Hungría, tampoco fue gran cosa. En el 84 iba 0-0.
Efectivamente, pero mañana
Bueno, pero Hungría, luego demostró que no era cualquier cosa, ¿eh?
No, bien, está bien, pero no es una Alemania, sí. No es un Bélgica.
No lo es, pero le compitió a todos.
Entonces, no, pero mañana, aunque no lo parezca, el que va de pequeño es Portugal. O sea, el partido de mañana le va bien a
Ahora
Portugal.
Viene pequeño,
porque no, porque sí, mañana, claramente. Además, pero sí es muy fácil. Cuando jugaron Alemania
en casa.
Portugal. No, olvídate, ¿quién tuvo la pelota? En Alemania, en el campeón de Europa, Portugal contra Alemania, ¿quién fue el pequeño? Portugal. Desde el minuto uno, la pelota para Alemania. Pero es que contra Bélgica van a hacer lo mismo. Y en ese tipo de partidos se maneja bien Portugal, ¿no? Y yo insisto, quiero ver cómo se maneja Bélgica. Que juega muy bien, que está todo, es todo maravilloso, pero el otro día en la primera parte contra Dinamarca, Dinamarca le pegó un meneo solo con la presión alta. Que por cierto,
es la meneo, por cierto, esta foto de Hazard me ha dejado anonadado, ¿eh?
Es buena la foto, pero ¿qué te llamó la atención?
Bueno, verles con entrenando, entiendo que es un entrenamiento más desenfadado, pero yo a Hazard con esa cara de tensión no la he visto nunca jugando al fútbol. O sea, es un tipo que
duro, todo lo contrario. Llegó la hora de peguemos palos en la sección en el club de soccer, ¿eh?
Sí, no, no.
Sí, sí, no. No, la foto es prepárense, Portugal, vamos con todo. No sé, vamos a verlo de
Chelsea,
mañana.
Sí, el Chelsea lo he visto jugar con esta actitud yo, y vos también, Nacho. Sí.
Bueno, vamos a ver. Yo de momento en Bélgica no lo ha hecho. Es verdad que está siendo suplente, va cogiendo ritmo, pero no lo ha hecho. Se parece más al jugador del Madrid que a cualquier otra cosa. Y en cambio, De Bruyne, que llevaba casi un mes sin jugar, salió y en 10 minutos hicimos todos ¡wow! Claro, no son comparables en cuanto a teórica calidad. Uno arrolló a Dinamarca y el otro juega, pero no es definitorio, ¿no? No lidera a su equipo. Por eso, insisto. Mañana es un día muy importante para los belgas, porque su favoritismo lo tienen que poner sobre la cancha ante un equipo que va a ser tremendamente competitivo. Si algo tiene Portugal, es que estos partidos los sabe jugar. No creo que le dé para ganar el torneo, pero le puede dar para ganar a Bélgica, porque Bélgica me demostró contra Dinamarca que es más débil de lo que parece.
Bueno, ese es uno de los partidos. El otro que no tiene tanto cartel, pero puede acabar siendo un gran partido, sobre todo porque República Checa creo que puede hacer cositas, ¿eh? Recordemos que es un equipo pues que tiene gol. O sea, es un equipo que es favorito. Vamos a hacer una cosa. Espera, antes de hablar de este partido, se me está ocurriendo otra cosa. Vamos a hablar del Bélgica-Portugal, pero en vez de entre nosotros, vamos a hablar en clave pronósticos y con alguien que sabe lo que es jugar un euro, ¿vale? Ah. Venga, vamos al Betfair Center, porque ya hemos hablado de los partidos de mañana, pero yo quería hablar sobre todo de este Bélgica-Portugal con don Alfonso Pérez Muñoz. Muy buenas.
Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. La verdad que ya no sé si piensa lo mismo. Yo ya cuando empiezan los cruces, ya empieza la Eurocopa de verdad. O sea, esto sí es la Euro ya.
Esto es una criba que hay que hacer previa para ya acabar de reducir y coger a los mejores equipos de Europa.
Y este, además, lo hablábamos en el programa, pues el caso de Bélgica, ¿no? Que haces una primera fase impoluta, jugando bien, y tienes la gran fortuna, ¿no? De que te cae Portugal. Qué suerte ha tenido Bélgica, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, hay equipos muy, muy buenos, muy complicados. Yo creo que Portugal también pensará lo mismo de Bélgica. También vaya equipo que nos ha tocado, un equipo que también está muy en forma, que juega bien al fútbol y que tiene buenos jugadores.
Vamos a hablar en clave pronósticos. Tenías por ahí preparada una cuota que la tengo por aquí, ahí está. Sí. Aquí hablas, no hablamos de 90 minutos como suele ser con los pronósticos, sino esto es ¿quién pasa?
Sí, hemos escogido a Bélgica. La verdad es que es un partido muy complicado, cualquiera de los dos puede ganar. En un lado tienes a Cristiano Ronaldo, en otro Lukaku, De Bruyne, buenos jugadores, Hazard, veremos a ver cómo está, si juega también. Y en definitiva, un partido que suele ser pues, un gran choque. Hemos puesto que clasifica a Bélgica porque, bueno, creo que es un equipo que juega bien al fútbol. El otro día Portugal estuvo un poco rezagado saliendo a la contra, también es verdad que tiene un buen equipo. Pero no nos hemos querido arriesgar a los 90 minutos, sino que por algún motivo, por alguna jugada determinada y por alguna acción de alguno de los subjugadores, Bélgica podrá clasificar.
Haces bien, haces bien. ¿Sabes? Cuando juega Portugal yo siempre hago el mismo pronóstico y de momento acierto siempre, que Portugal hace un gol.
Es verdad que a veces se paga mejor, se paga peor, pero siempre hace un gol Portugal. Y además con Cristiano es casi garantía, ¿no?
Sí, bueno, ahora encima está Pichichi, ya con varios goles, entre ellos varios de penalti. Y es verdad que en un momento dado, los partidos que hemos visto de Portugal, cuando tiene que acelerar, acelera y acaba metiendo goles, ¿no? O sea, que es verdad que tanto un equipo como otro, perfectamente podemos decir, ha clasificado Portugal o ha clasificado Bélgica, porque creo que están muy, muy igualados y al final los tenemos que decantar por alguno. La sensación me da que Bélgica viene de hacer muy buenos partidos a lo largo de toda la clasificación y pensamos que puede clasificar para la siguiente fase.
Y tiene que tener mucho cuidado, insistiendo con el tema de Cristiano, Bélgica con posibles penaltis, ¿no? O sea, Vermaelen, Meniez, todos los que están ahí en esa línea de atrás. Es que hacer un penalti a Portugal casi es garantizar que te van a hacer un gol.
Sí, por eso yo creo que va a ser un partido, sobre todo de que Bélgica va a tener más la posesión, de que va a estar más arriba por el entrenador que tiene, que le gusta jugar bien al fútbol y que, bueno, cuanto más lejos esté Portugal de fuera del área de Bélgica, será mucho mejor para Bélgica.
Pues nada, Alfonso, te voy a dejar de momento, pero no te vayas muy lejos, que en un ratito conectamos otra vez y hablamos del otro partido de mañana. Países Bajos, República Checa.
Ahora.
No, hasta ahora. De ese partido vamos a hablar, venga, que es que quería conectar con Alfonso. Os iba a decir que es favorito Países Bajos para todos, yo creo, pero cuidado con República Checa porque a nivel físico, a mí por lo menos es el equipo de toda la Euro que me ha parecido que está por encima de todos los demás. O sea, es un equipo muy intenso, que te juega los 90 minutos al mismo nivel, es muy toca narices, o sea, te obliga a estar todo el partido, te exige y te castiga los errores, como aquel gol de Schick desde lejos. Y otros tantos que hemos visto, ¿no? O sea, es un equipo muy molesto. Mañana le van a exigir mucho a Países Bajos.
Sí, digamos, llegar a los 90 empatados sería un gran triunfo. Holanda es el equipo más goleador de la primera fase. Está bien, alguno puede decir, tenía una zona accesible, pero ¿qué fueron? 8 goles, ¿no? 3-0, 3-0 y 2-0, sí. Me parece que es el gran candidato para esta eliminatoria.
Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? De los equipos que más me han gustado en la primera fase de la República Checa está el primero o el segundo, ¿eh? Juegan intensos, presionan muy bien, tienen un ritmo muy alto de partido y tienen gol, han metido goles. Y creo, sinceramente, Países Bajos para mí es un poco Bélgica. Es un equipo que juega bien, menos talento, juega bonito, pero es frágil, ha demostrado ser frágil. En 20 minutos Ucrania le metió 2 goles y a balón parado no defienden bien. Esto no sé si afectará o no al partido, pero es un equipo que no defiende bien el balón parado y vamos a ver, porque yo a República Checa lo comparo un poco con Dinamarca. Me parece que es ese típico equipo con el que no cuenta nadie para ganar la Euro, pero que alguno se lo puede llevar por delante por la forma que tienen de competir los partidos, ¿no?
Pero con menos talento que Dinamarca, Quique.
Bastante menos.
Sí, no voy a decir que no. Que estoy de acuerdo, tiene más talento Dinamarca, pero yo no tengo claro que mañana gane Países Bajos el partido. Lo digo con sinceridad, ¿eh? Igual que hoy estaba seguro de que Italia iba a pasar y casi nos la pegamos todos, pero yo mañana. Quiero decir, en eliminatorias lo de jugar bonito ya no vale tanto, Bruno. Ya no vale tanto lo de jugar bonito. Lo que hay que hacer es ganar. Y jugando bonito no siempre ganas, ¿no?
No, pero yo no dije que gana porque juegue bonito, que pasa porque juegue bonito, pasa porque tiene a Wijnaldum, porque tiene a Depay, y esa jerarquía, al fin y al cabo, me parece que va a marcar la diferencia. Sí, más allá de esta fragilidad que entiendo y que en cierta medida comparto, pero no llega a compensar la jerarquía distinta que hay entre uno y otro, ¿no?
Yo lo que iba es que una cosa es en nombre, todos vamos a dar favorito a Países Bajos, pero es que luego es eso, en cuanto a lo que vayamos a ver en el césped, el partido que le van a complicar a Holanda, quiero ver cómo responden, ¿eh? Sobre todo porque además, por ejemplo, ya no digo solo los jugadores, al propio entrenador, que yo a De Boer no le tengo desde luego entre mis...
No, yo tampoco.
Le van a exigir a tomar decisiones durante el partido. Eso es lo que yo digo. Vamos a ver por dónde sale Holanda en eso, ¿no?
Lo que sí está claro es que pasa el del logo del León, ¿no?
Sí, eso seguro.
Y eso es lo único que no vamos a discutir. ¿Qué León es lo que todavía no sabemos? ¿El León rojo o el León naranja? Pues ya iremos viendo, ¿no? Pero es una eliminatoria interesante porque me parece que está bastante más igualado de lo que puede parecer a priori, ¿no? Ves los números de Países Bajos y dices, va a arrollar. No.
Y hay una paternidad importante aparte de la República Checa, unas cuantas eliminaciones en choques anteriores que les puede servir de aliciente y de motivación en el vestuario.
¿Quieres un aliciente, Bruno?
Dale, sí, dos.
Mira, aliciente, el pronóstico de Quique para los partidos de mañana. Quique, ilústranos, por favor.
Bueno, lo primero que hay que decir es que, no, lo primero que hay que decir es que, fijaros, las cuotas son altísimas en los dos casos. Y si miras el pronóstico, no es tan extraño que se produzca. Por ejemplo, en el Bélgica-Portugal, que vayan empatados al descanso dos selecciones que hay bastante igualdad entre ellas a priori, no parece un resultado tan extraño, ¿no? Y en el caso de Holanda-República Checa, que puede parecer más difícil que vayan empatados al descanso, yo es que creo que la agresividad defensiva de los checos al menos van a aguantar hasta el descanso. Es verdad que hay más riesgo, yo creo, en el empate al descanso del Holanda-República Checa que en el Portugal-Bélgica, pero me parece que para la cuota que tienen son dos resultados perfectamente que se pueden dar, ¿no? Yo no esperaba hoy, por ejemplo, que al descanso fueran empatados italianos y austríacos, y fíjate lo que ha ocurrido, porque al final cuando llegan las eliminatorias, que es algo que comentábamos anoche, los equipos tienen miedo a perder y eso hace que ataquen menos y diferente, ¿no? Y que alarguen los partidos, ¿no? Y eso yo creo que mañana lo podemos volver a ver, sí.
Venga, vamos a hacer una pausa. A la vuelta hablamos de Copa América. Mañana hay dos partidos ya, los definitorios del grupo de Brasil, Venezuela, Colombia y demás. Colombia no juega, pero los otros sí. Venga, ya venimos. Venga, vamos a aprovechar que se van las teles a la publi y como seguimos en directo en YouTube, pues me voy otra vez al BetSpy Center para saludar a Alfonso. ¿Qué tal, señor Alfonso Pérez Muñoz? Yo siempre digo don Alfonso o señor Alfonso porque no todo el mundo tiene un estadio en primera división, ¿eh?
De momento, hasta que lo quiten.
Lo van a quitar, no me digas eso.
Imagino.
Es verdad, me pregunta mucha gente que pues dice, pero si no juego en el Getafe, es que tú eres de Getafe, es por eso, ¿no?
Sí. Bueno, sí, soy de Getafe y bueno, la verdad es que fue una votación popular entre varios nombres, entre ellos está Luis Aragonés, que en paz descanse. Ajá. Y fue una votación popular, dado que, bueno, pues que soy allí.
¿Y has llegado a jugar en el estadio?
Sí, jugué un partido benéfico en honor a un chaval que falleció allí de Getafe, tanto mi hermano como yo. Jugamos con la camiseta del Getafe en un partido, ya te digo que era benéfico, pero oficialmente no. Yo iba a ver al Getafe cuando era un equipo de tercera división, allí en Getafe, imagínate. Luego ya, hoy ya es otra historia.
Sí, eso es otra cosa ya. Es un equipo, no voy a decir grande, pero vamos, un equipo a tener en cuenta ya en la máxima categoría. Bueno, que nos despistamos. Te quería preguntar por el Países Bajos República Checa, que es el otro partido completo mañana, los octavos de final. Yo creo que todos tenemos claro que es muy favorito Países Bajos, ¿no? Pero dime a ver por dónde la has tirado tú al pronóstico.
Bueno, es verdad que todo el mundo entendemos que como fútbol y como equipo, Países Bajos está haciendo un buen campeonato con muchos goles en todos los partidos. Y que, bueno, pues son los 90 minutos, hemos puesto que el pronóstico, sacamos una cuota bastante curiosa y con esa victoria en los 90 minutos.
Hay que aclarar a la gente que ese pronóstico es dentro de esos 90 minutos. Es decir, si van a prórroga y penales, pues ahí evidentemente se contaría como si hubiera sido un empate. Y yo creo que pasa también en Países Bajos. República Checa ya tiene hasta un gol desde medio del campo. Ya se va con todo completo de la Eurocopa. No necesita nada más.
Sí, un buen gol además. Y se irán tan contentos.
Exacto. Pues nada, Alfonso, te mando un abrazo grande. Ya hablaremos otro día. Y nada, que sigas disfrutando de la Euro con BetSpy, como hacemos nosotros, que estamos picadísimos.
Venga, un saludo para todos. Chao.
Venga, ya estamos de vuelta. Hablamos de Copa América. Mañana se resuelve este grupo, el grupo B. Brasil ya está clasificado. Colombia también, aunque mañana podría perder alguna posición. Los partidos son Ecuador-Brasil. Ecuador y Brasil, como digo, Ecuador se juega el no quedarse fuera. Tendría que por lo menos conseguir un punto. Y luego Venezuela-Perú. Y se habla de eso que hablábamos ayer. Posible biscotto entre ambos equipos. Si Ecuador va perdiendo, que con un punto cada uno se meterían ambos, ¿no? Más allá de eso... del tema de Venezuela estaba lo de quién tenía que jugar, ya hablamos ayer, si los que habían dado positivo, que ya se han recuperado de COVID, o los que han dado la cara, pero ante esto yo quería destacar las palabras de Peseiro, que ha hablado en rueda de prensa hoy, y hay dos detalles que creo que nos dicen que mañana van a jugar muchos de los que estaban con COVID. Dice, vamos a atacar, dice que hasta ahora estaba muy bien en lucha, en entrega, pero que hay que atacar, y ha hablado de los ausentes como referentes en la selección. Yo leo entre líneas y digo, mañana por lo menos dos o tres de estos van a jugar.
Yo coincido y además es lo que debe pasar. No tuvieron un comportamiento, no sé, de indisciplina o alguna razón para que una vez recuperados de salud, tipos que son importantes en el esquema no solo de Peseiro, sino de los últimos años de la selección venezolana, no vayan a disputar un partido en el que se juega la clasificación. Igual, me parece, jueguen ellos o jueguen los que venían jugando, Perú es candidato, con lo que hizo la Padula en el último encuentro, con la forma en que contraatacaron, con la eterna, no sé, la decimonovena resurrección cuando lo dábamos por muerto a Perú de la mano de Gareca, otra vez en la pelea. Me parece que es mucho más, si yo estoy en el vestuario de Perú, lo que me tengo que preocupar por lo mío, que si Venezuela pone a los habituales o a los de antes.
Pero ya sabemos quién va a jugar en punta en Venezuela o todavía no. ¿Quién va a sustituir al nombre impronunciable? Mira que me cuesta, me lo ha apuntado, ¿eh? Aristeguieta.
Decir el Colorado y es más fácil, al Colorado.
El Colorado Aristeguieta.
El Colorado ya tiene sustituto porque como no va a poder jugar el partido y es importante porque el frente de ataque, si va a atacar, va a tener que cambiar el frente de ataque. Aunque yo creo, Bruno, que realmente de lo que hemos visto de Copa América, si algo tiene que mejorar Venezuela, es cómo defiende. O sea, probablemente el arquero de la Copa América está siendo Fariñez. Para mí
en buena medida porque la defensa hace que le pateen mucho.
Claro,
¿no?
claro, es que la defensa no defiende bien, por eso está siendo figura todos los partidos, ¿no? Y en cambio habla de atacar. Es verdad que ha estado sobreviviendo Venezuela porque la Vinotinto, como llegó a Brasilia, que la mitad se tuvieron que volver para casa por el tema del COVID, se ha dedicado a sobrevivir y lo ha hecho muy bien.
Es que hasta el propio Aristeguieta, al que elogias, y haces bien en elogiarlo, sus virtudes fueron la lucha, el bajar, el dar una mano, pero no es que lo hemos visto en su faceta goleadora, que se supone es lo que un 9 debe hacer.
Y luego el partido de mañana, Perú es un equipo que tiene gol, es indiscutible que tiene gol y además llega con facilidad, pero si miramos los partidos, yo le estaba echando un vistazo esta tarde, he repasado un poco todos los partidos de Perú en Copa América, concede mucho, ¿eh? Es un equipo que también defiende mal.
Se arriesga más al ataque y se queda más desprotegido atrás, eso es cierto.
Y su portero no es Fariñez. Al contrario.
A mí no me disgusta Gallese.
Gallese a mí me parece que es también...
Yo creo que tuvo mucho protagonismo el día de Brasil, porque Brasil le atacó por todos los flancos, pero el resto de partidos yo no lo he visto tan bien. Por ejemplo, el día de Colombia, Perú no merece ganar ese partido. Perú gana el partido, pero no merece ganarlo, ¿no? Entonces, por cierto, hay una igualdad. A priori, para mí es un partido... que es indefinible, cualquiera de los dos lo puede ganar. Me parece interesantísimo porque está muy igualado, al menos a priori.
Vamos al otro partido, Ecuador-Brasil, sobre todo porque hay un misterio que yo me lo tiene que explicar a alguien, que es el positivo que ha dado Damián Quitu Díaz, que es este hombre que vemos en pantalla. Es que yo no termino de entender lo de los positivos una vez que están dentro de la burbuja. O sea, ¿por qué Damián Díaz da positivo ahora que llevamos 2 semanas de torneo, que están en esa burbuja, y del resto del grupo nadie da positivo? ¿Qué pasa?
Me vas a perdonar antes de que digáis nada, porque en Europa ha pasado exactamente lo mismo. En una información de hace apenas 2 horas, Croacia ha confirmado que Perisic, su delantero centro titularísimo, ha dado positivo y no podrá jugar contra España. El tema de las burbujas no solo le pasa a Ecuador, que le ha pasado en Europa a Croacia. Yo tampoco lo entiendo, porque se supone que una burbuja es una burbuja, ¿no? Y en cambio, todo el mundo se la salta o pasan cosas extrañas, ¿no?
No, yo se lo atribuyo en Sudamérica a que es más difícil confiar en que todos lo estén respetando. Quizás en Europa sí, y puede ser algún elemento, ya, no sé, un objeto, pero en Sudamérica es muy difícil que uno pueda pensar en
el peluquero, ¿no?
Sí, mucho peluquero, y no digo necesariamente de la misma forma peluquero que Chile, pero puede ser un diálogo con un representante o cosas que se consideran que no va a pasar nada porque sí, que me dijo que se vacunó, positivo Quitu Díaz.
Sí, bueno. De Brasil imagino que todos le damos como favorito, tenemos que ir a la pausa ya rápido, pero simplemente yo os digo, a ver cómo lo veis vosotros, yo tengo ganas de ver otros jugadores mañana en Brasil, o sea, tengo ganas, por ejemplo, de ver a Vinicius, que no lo hemos visto. Claro.
Bueno, claro. Tite, no, sí, yo también.
No es muy dado a eso, Tite.
No es muy afecto, ¿no? Pero en este caso, como está de seguido jugando Brasil, no sería extraño que por lo menos 3 o 4 de esos meta, ¿no?
Aquí lo interesante va a ser el otro partido del grupo, cómo vaya gestionando el Brasil-Ecuador, si va ganando Brasil, si va ganando Ecuador, si se matan entre ellos, si hacen biscotto. El partido interesante va a ser lo que pasa en Venezuela-Perú, pendientes del Brasil-Ecuador.
Exacto, hay que estar viendo el otro. Venga, pausa y volvemos ya con un pronóstico y tenemos que irnos. Es que se nos pasa el tiempo volando. Sin...
Corrimos.
Podemos usar este segmento que no está saliendo en las teles para que Quique practique la pronunciación de Aristeguieta.
Me ha costado, ¿eh? Porque claro, una cosa es ver el fútbol, pero y ver los partidos, vasco. Y otra cosa es tener que hablar de él. Sí, claro.
Anda, que tú lo narras a la Real Sociedad. También,
y a Arrizabalaga, ya, pero una cosa es estar acostumbrado a relatar, a narrar en España a los equipos vascos y otra cosa es relatar al delantero centro de Venezuela, ¿no?
Nárrame un disparo desde fuera del área de Aristeguieta que separa Kepa Arrizabalaga.
No, me metas en
esos líos. A pase de Amorebieta.
Pero Kepa Arrizabalaga ya me he acostumbrado, pero...
Sí, eso sí. Era como Álvaro Arbeloa también.
El colorado Aristeguieta, me vas a dar un tiempo para que me acostumbre, ¿no?
Y todas las veces que dice que no lo va a hacer, lo dice perfecto. Así que...
Pero ¿sabes por qué lo digo perfecto, Bruno? Porque yo soy un profesional de club de soccer y entonces al lado de la pantalla tengo la tablet en la que hoy he dejado abierto solo la alineación de Venezuela para cuando preguntara por la punta no me liara. Hombre, claro. Era el único nombre que no tenía claro, ¿no? Muy del mismo bien. Modo que he visto la clasificación, no hemos comentado, pero Ecuador incluso empatando puede ir fuera. Si Ecuador empate y Venezuela gana, va fuera.
Correcto.
Se queda con tres y va fuera.
Exacto.
No, pero si... Es que como el Brasil-Ecuador va a marcar todo lo que hagan venezolanos y peruanos, o sea, si Brasil está ganando, Perú ya está clasificado. Uh-huh. No tiene que hacer nada, puede perder y no, entre comillas, no pasa gran cosa. Puede incluso pensar qué le interesa más o qué le interesa menos. Venezuela, si va ganando Brasil con el empate, le vale, con lo cual no va a arriesgar. Entonces, es un partido en el que todo el mundo en los banquillos va a estar... escuchando lo que pase en el Brasil-Ecuador para comunicar a los que están en la cancha. Yo es que de eso no tengo ninguna duda.
Sí, está bien, Quique, pero si vos te confías a lo que está pasando en la otra cancha y hay un solo gol de diferencia y te quedás sin hacer mucho esfuerzo, te empatan en la otra cancha y te quedaste afuera por no intentar.
Yo insisto, sí. Lo dije ayer, ya que tenemos que volver rápido, que si lo hacen, que lo hagan bien. No quiero ver otro Falcao contra Perú. O sea, no quiero ver eso porque es humillante.
Pero Bruno, lo harán bien. Estarán una hora empatando... Y la última media hora, si hace falta, se matan entre ellos, se pegan entre ellos por ganar y ya está.
Venga, volvemos. Venga, nos quedan 40 segundos y los voy a aprovechar en un momento totalmente de egoísmo para dar mis pronósticos de mañana. Por cierto, Bruno sigue sin poner pronóstico porque como está arriba, así no le restan puntos.
No, lo que veo es que Quique pone cuota 10, ¿se tiene una fe ciega o está muy mal en la tabla?
Va a muerte. Mira, para mí mañana, Venezuela-Perú mañana, buena cuota, menos de dos o menos goles. Como van a estar reculando, me parece que no va a haber muchos goles. Y Brasil-Ecuador, al revés, más de dos, o sea, tres o más goles. Me parece que están los dos bastante cercanas. Y invitar a todos a que participen, ahí está, en Betfair, en el torneo, en el concurso que estamos realizando, para ver quién se lleva el premio. Quique, Brunín, os mando un beso enorme y mañana más y mejor.
Nos reencontramos mañana. Gran domingo de fútbol, ¿eh? No se pierdan el club de soccer. Chao, chao.